Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Incline su rostro, por favor, y vamos a orar por la palabra en este momento. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo maravilloso que es estar y habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias por podernos congregar, por tener un lugar donde congregarnos. Gracias porque podemos recibir tu palabra, porque podemos adorarte, Señor, y adorarte como cuerpo, como familia, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Bendecimos esta mañana en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Bien, tengo una palabra en esta mañana que yo siento que va a ser de mucha bendición. Lo ha sido para mi vida, lo ha sido para la iglesia de la Granados. Estuve orando y siguiendo mi devocional cuando el Espíritu Santo me dijo, regresa a Jueces y estudia la vida de Gedeón. El título de esta palabra es Recuperando el Tiempo Perdido. ¿Cuántos quieren recuperar el tiempo perdido? Yo creo que en muchas formas hemos perdido muchas cosas, pero todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos al Señor. ¿Amén? Por lo tanto, si todas las cosas nos ayudan a bien, una de las cosas que necesitamos recuperar y que Dios quiere que recuperemos, y es de la manera en que Dios quiere manifestarse, es recuperar nuestro tiempo y recuperar los recursos que también hemos perdido. Así es que en esta mañana, antes de empezar, quiero darle gracias al Pastor David por permitirme estar aquí adelante. Es siempre un placer estar en esta congregación, al Pastor Rolly también por recibirme y estar delante de ustedes. Gracias. Pero en esta mañana lo más importante es que usted tenga oídos para oír. ¿Amén? Oídos para oír. La palabra de Dios dice en Mateo 19:26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Podemos pensar que no es posible recuperar el tiempo o los recursos que hemos perdido. Pero déjeme decirle que para Dios todo es posible. ¿Amén? A veces vemos las cosas imposibles porque hemos perdido tanto tiempo o hemos perdido tantos recursos que es imposible recuperarlos. Pero una vez más déjeme decirle, para Dios todo es posible. Diga conmigo, para Dios todo es posible. Hay una frase que me gusta que lo dijo John G. Lake, un gran evangelista y un maestro de la palabra. No podemos ejercitar nuestra fe más allá de lo que creemos que es posible. ¿Sí? No podemos ejercitar nuestra fe más allá de lo que creemos que es posible. Si usted piensa que no es posible recuperar el tiempo o los recursos, entonces esto va a suceder. No va a ser posible porque nos movemos a través de la fe. La fe llama a las cosas que no son como si fueran, amén. Pero esta palabra tiene que ver, no tiene que ver solamente con los recursos o el tiempo que hemos perdido cada uno de nosotros. Cuando Dios me comenzó a hablar acerca de esto, me comenzó a hablar acerca de recuperar el lugar de la casa de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Lo que Dios primero quiere restaurar es el cuerpo de Cristo. No solamente nuestra vida y nuestras necesidades. Si usted quiere que sus necesidades o su vida sea restaurada, primero tiene que haber una revolución dentro de cada uno de nosotros con respecto al cuerpo de Cristo. El Señor dice, Jesús hablaba, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Y si el Señor mismo está diciendo, busquen primero el reino de Dios, es porque buscamos otras cosas antes que el reino de Dios. Nos está llamando y la atención nos dice, primero es el reino de Dios. Amén. Entonces Lucas 8:18 dice, mirad cómo oís. ¿Sí? Hay personas que oyen con incredulidad, otras que oyen apasionadamente, pero luego dejan las cosas, las sueltan. Hay personas que oyen con juicio en su corazón, con heridas, con incredulidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos escuchando la palabra? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra? Es bien importante. En Habacuc 3:2 dice la palabra, Jehová, he oído tu palabra y temí. Esta es una manera de escuchar con el temor de Dios, de saber que Dios me está hablando. He venido a la casa del Señor, estoy escuchando la palabra a través del YouTube o cualquier otro medio. Pero ¿cómo estoy escuchando? ¿Cómo esto está afectando mi vida? ¿Puedo salir de este lugar de la misma manera que entré? ¿O puedo salir de este lugar con una renovado, con un testimonio de que Dios me está dando una guía o me está hablando en este tiempo? Amén. Jueces capítulo 2, vamos a ir al tema. Jueces capítulo 2, versículos 1 y 2. Y leo: el ángel de Jehová subió a Gilgal, de Gilgal a Boaquim, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Preste atención a esto: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Si usted lee hasta el versículo 4 más tarde, se va a dar cuenta que después de esta llamada de atención del Señor al pueblo de Israel, ellos lloran, ¿sí?, y se lamentan por lo que hicieron. Boaquim significa lloro o lloriquear, ¿sí?, pero no significa arrepentimiento. Ellos lloraron por lo que Dios les había llamado la atención, pero no se arrepintieron. Muchas veces nosotros venimos a la presencia de Dios en nuestra casa y lloramos e invertimos mucho tiempo, a veces tratando de a nuestra manera de alcanzarle a Dios. No puede haber restauración en la casa de Dios, no puede haber restauración en mi casa, no puede haber restauración en mi vida, a menos que haya un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Arrepentimiento significa que yo paro, si reconozco que he hecho mal, vuelvo atrás, vuelvo al lugar donde yo me equivoqué y tomo una dirección diferente. ¿Sí me entiende? Pero si yo digo me arrepiento y sigo el camino que tomé, entonces eso significa Boaquín, simplemente un lloriqueo. Dios no puede hacer nada hasta cuando nosotros verdaderamente nos arrepintamos y le clamemos al Señor. Cantamos hace un momento: trae nuevos tiempos, un nuevo mover del Espíritu. Y me encanta esto, y cuando yo le clamo a Dios por un mover del Espíritu nuevo y fresco, no va a venir a menos que yo limpie las cosas que están obstruyendo este mover fresco de parte del Señor. Amén. Entonces, vemos en Lucas 19 también que el Señor dice en la palabra que Jesús está buscando, ¿sí?, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar, diga conmigo, buscar. Él no estaba esperando que la gente venga a Él, Él estaba buscando. Me encanta, Jesús va a la casa de Pedro, su suegra estaba enferma, y Jesús dijo: yo le sano. ¿Sí? Yo le sano. Jesús vio oportunidades para, vienen los discípulos y le dicen: Señor, la gente está cansada, ha estado contigo todo el día, tienen hambre, mándales a la casa. Y el Señor dijo: yo les doy de comer. Jesús estaba buscando oportunidades de manifestar su amor, de manifestar su reino, de manifestar su poder. No estaba esperando que ellos vengan, Él estaba buscando. Y es cuando nuestras células cambian, cuando nosotros buscamos, no estamos esperando que la gente venga o les llamándoles: vas a venir, me aseguras que vas a venir. Sino que buscamos, deseamos, estamos expectantes de cosas nuevas, venimos corriendo a la iglesia porque sabemos que hay algo nuevo, algo fresco. Este domingo algo va a suceder en mi vida, estoy buscando. Jesús buscaba una ocasión para salvar a aquellos que se habían perdido. No esperes que alguien se acerque y te diga: puedes orar por mí. Busca aquellos por los cuales tú quieres orar, tu vecino, tu compañero o compañera de trabajo, en tu propia casa. Si usted quiere una restauración en su vida, es tiempo de que busquemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús dijo esto: no invalidaré mi pacto con vosotros. Dios es un Dios de pactos. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de pacto y usted y yo debemos estar seguros que de parte de Dios Él no se ha olvidado de las promesas que nos ha hecho. De parte de Dios Él no ha olvidado ninguna de las palabras que nos ha hablado y nos ha dicho. Nosotros muchas veces dudamos, pero Él no olvida su pacto. Los ojos de Jehová están puestos sobre los fieles de la tierra y aquellos que caminen en santidad le servirán. ¿Cuántos dicen amén? Caminar en santidad no significa ser santurrones. Caminar en santidad es un estilo de vida, es buscar cada día agradarle a Dios, aun si es que yo tengo que sacrificar todas esas pasiones que hay dentro de mí. Jesús dijo: yo me santifico por vosotros. Buscar santificarnos es mantener una relación plena con Él, diaria con Él. Entonces, esto nos santifica. Mientras más de Dios hay en mí, menos de mí. ¿Cuántos dicen amén? La obediencia es el primer paso a la restauración. La obediencia es el primer paso a la restauración. Nos encanta que escuchar, Dios quiere restaurar tu casa, pero déjeme decirle algo, no va a pasar hasta cuando no haya obediencia de parte de nosotros. La humildad es como un imán que atrae la misericordia de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos quieren la misericordia de Dios? Póstrese en su presencia. Ahora, ¿cuántos quieren restauración en sus vidas? ¿Cuántos quieren restauración en esta nación? Deje de hablar en mal de su propia nación. Pastor David habló la semana pasada acerca de la autoridad. Y ese es uno de los pasos de la restauración: el honrar, respetar y orar por nuestras autoridades. ¿Sí me entiende? Ese es uno de los pasos de la restauración. Si usted quiere restauración en su iglesia, si usted quiere restauración en su casa, si usted quiere restauración en su ciudad, si usted quiere restauración en nuestro país, no es hablando mal de Él, no es hablando mal de las autoridades. Dios puso las autoridades y Él las quitará cuando Él quiera. Pero la labor de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es sostener en oración a todas nuestras autoridades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hace esto? Aviva mi fe. Preparo el camino para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vemos en Jueces capítulo 6 y vamos a hablar un poco de Gedeón y del pueblo de Israel. En este tiempo, a causa de haber desobedecido una vez más a Dios, Dios les dijo: cuando ustedes posean la tierra, cada una de las tribus, saquen todos de estos pueblos paganos que adoran a otros dioses, no intimiden con ellos, no adoren a sus dioses, no entreguen sus mujeres, no familiaricen con ellos. Pero algunos de ellos, muchos de ellos, no lo hicieron. Y por aves y circunstancias, estos pueblos se quedaron. Y el Señor dijo: serán azotes para vuestro costado. Hay cosas de nuestra vida que estamos tolerando todavía, que Dios nos está diciendo: ya deja, suelta estos hábitos, suelta estos pecados, suelta esta manera de expresarte. ¿Sabe? Esto es son ataduras en nuestra vida. Una de las ataduras es ver a las personas y conceptuarlas a las personas de la manera en que nosotros pensamos que es. Mi jefe es el peor jefe, es aburrido, es enojón, y marcamos a las personas de esa manera, pero esperamos que ellos sean diferentes. Vemos a nuestros hijos y pensamos: es que mi hijo es un malcriado, mi hijo usa drogas, mi hijo es yo qué sé, es irresponsable. Los hijos hablan de sus padres: es que mis papás son enojones. Mi papá es alcohólico, mi papá es esto, mi papá es aquello, mi mamá todo el tiempo está llorando. Y marcamos a nuestros padres de esta manera. No puede haber restauración cuando hay una imagen impregnada en mi corazón y en mi mente de las personas. La fe llama a las cosas que no se ven como si se las viera. Es decir, tú llamas y declaras lo que tú quieres ver. Y si tú estás buscando restauración, Tienes que llamar las cosas que no se ven como si las vieras. Amén. Si tú quieres restauración en tu país, si tú quieres restauración en tu casa, llama las cosas que no se ven. Declara lo que Dios dice acerca de tu familia, acerca de ti mismo, acerca de tu trabajo, acerca de tu presidente, acerca de tu nación. No lo que otros hablan. Mucha gente habla lo que no entiende. Habla lo que escucha a otros hablar. Amén. Entonces, en el versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Diga conmigo: 7 años. Versículos 24 y 25 comienza esta restauración. Primero, Dios coge a Gedeón, le llama a Gedeón, el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón. Le dice: tú eres valiente y esforzado. Ay, yo no soy así. ¿De quién estás hablando? Yo no soy así. A veces luchamos en aceptar cómo Dios nos ve, el Creador, cómo nos creó y cómo somos. Pero Dios comienza a sanar nuestra autoestima primero. Se revela nuestro corazón y nos muestra cómo Él nos ve. Iglesia, es muy importante que usted acepte ¿cómo Dios le ve a usted? Porque Él es nuestro Creador. Si nosotros no recibimos, entonces no podemos dar. ¿Amén? Estaba yo hace una semana muy enfermo. Me cogió la gripe de una manera fuerte. Fui al médico un sábado. El médico me recetó unas pastillas. Fui a la casa, estaba decaído. Fue el sábado, un día antes del Día de la Madre. Mis hijos le prepararon algo a su abuelita. Y yo estaba tan decaído que dije: yo me voy a acostar en la cama, voy a descansar. Y estaba ahí acostado en la cama y dije: no, ¿qué estoy haciendo? Voy a escuchar un mensaje acerca de sanidad. Entonces me metí al YouTube, comencé a escuchar un mensaje y comencé a ser ministrado por la palabra. Y veía cómo la palabra estaba actuando dentro de mí. 5 minutos después, bueno, la palabra duró unos 20 minutos. Después de la palabra me levanté y comencé a orar en lenguas, y comencé a orar en lenguas y hablarle esta gripe en el nombre de Jesús. No me vas a tener postrado en esta cama. Y comencé a orar en lenguas y a declarar la palabra de Dios, la cual yo había recibido. La recibí en mi espíritu. Pocos minutos después estaba sano. No me tomé las pastillas, no he vuelto al médico, ¿sí? Porque recibí, diga, recibir. Cuán importante es recibir lo que Dios tiene para ti. Escuche esto, por favor. No es importante cuánto usted conoce de la palabra. ¿Cuántos necesitan restauración en su vida? ¿Cuántos necesitan un nuevo tiempo en su vida? Entonces, el Señor habla a Gedeón en el versículo 24 y le dice: edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Salom o Shalom significa paz, estabilidad, significa salud, ¿sí? Significa un buen vivir. ¿Cuántos queremos tener un buen vivir? Amén. Entonces Dios comienza a establecer lo que Él es y le dice en el versículo 25: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Sí? Versículo 26: y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. La primera instrucción que Dios le da en pos de esta restauración, en pos de volver a colocar al pueblo de Israel en el lugar donde debía estar, porque ellos estaban oprimidos en cautividad de los madianitas. Cada vez que era el tiempo de las cosechas, El pueblo recogía sus cosechas y trataba de esconder y en cuevas los productos. Porque en el tiempo de la cosecha los madianitas venían y arrasaban con todo. Y dejaban en hambre, en opresión al pueblo, en desánimo. Y mientras, esta es la labor del diablo. El diablo lo que quiere es que dependas de él. Te mantiene cautivo, te mantiene esclavizado a las enfermedades, a la pobreza, a la depresión, a la opresión, para que nosotros vivamos escondiendo y refugiándonos. Pero Dios no quiere que vivamos escondidos, temerosos, oprimidos, en escasez, escondiendo, temerosos de diezmar, temerosos de que nos falte. Esa no es la obra del reino de Dios, y eso es lo que Dios quiere restaurar en nuestra vida. Me encontré $20 en la calle. Yo no me encuentro fácilmente cosas. Cuando vi $20 no podía creer. Corrí a mi casa, Margarita, me encontré $20. Puse los $20 en mi billetera. Estaba pensando qué voy a hacer con estos $20 y me los gasté más allá, más rápido gasté esos $20 de lo que metí el billete en la billetera. Y el Señor me habló y me dijo, no es que me habló realmente, sentí algo extraño dentro de mí. Como que el Espíritu Santo me decía, ¿qué hiciste? Yo estaba tan feliz porque eran mis $20. Y me dijo, yo te he dado todo. A ti no te falta nada. Eso no era para ti. Ayer me encontré $5. Justamente en la puerta de donde yo vivo. Cogí y recordé lo que el Señor me dijo y comencé a timbrar a mis vecinos. ¿Esto es tuyo? ¿Esto es tuyo? Ahí los tengo. Pero entendí algo y tomé la decisión. Si alguna vez yo me voy a encontrar plata, no es para mí. Es para bendecir a aquellos que no tienen. Porque Dios me ha dado a mí. Dios no quiere que esté metiendo los productos en una cueva. ¿Por qué? Porque Dios ha restaurado mi vida. Él no me falta con nada. Él es un Dios de pactos. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso tenemos que ordenar nuestras vidas. Echar fuera a los demonios que están ahí, impidiendo que usted sea restaurado. Esos ídolos. La falta de perdón, el resentimiento, la amargura, el temor. No, yo no tengo temor, pero me quedo en la casa por si acaso. ¿Me entiende? La manera en que trabajamos, la manera en que servimos, la manera en cómo nos damos a los demás. Lo primero que el Señor le dijo a Gedeón es, coge los dioses de tu padre, a Baal y a Sera, y haz madera. Escuche esto. ¿Cuántos años estuvo bajo esta cautividad Israel? 7 años. Dios les entregó en manos de los madianitas 7 años. Pero cuando Dios comenzó el proceso de restauración, le dijo a Gedeón, coge el segundo toro de tu padre que utilizaba para la labranza, para el trabajo, ¿sí? Que tiene 7 años. Es decir, este toro nació en el mismo tiempo en que Dios entregó al pueblo de Israel a los madianitas. Este toro nació en cautividad. ¿Sí me entiende? Y dijo, se terminó la cautividad. Vas a ofrecer esto como un sacrificio a Dios. ¿Cuándo? cuando tú destruyas los ídolos que están en tu vida. Tú vas a utilizar este torio, vas a ofrecer en holocausto. Alguna vez les contaba que un holocausto es un sacrificio que se quema totalmente. Nada es para nadie, todo se quema. Tú no puedes tener cosas. Si tú quieres que Dios restaure, traiga un nuevo tiempo a tu vida, no puedes esperar guardar cosas dentro de ti. Es tiempo de sacar la religiosidad de nuestras vidas. Es tiempo de comenzar a experimentar esa fe poderosa que está dentro de ti. Es tiempo de que tú vivas la palabra de Dios, que la busques, la anheles. Porque cuando la palabra de Dios trae salvación a tus vidas, a tu vida. Es tiempo de que dejemos de estos malos hábitos, de esas malas conversaciones, que nos apartemos del pecado. Con la madera de acera, tú vas a quemar este holocausto. ¿Cuán importante es que seamos limpios antes de que venga un refrigerio para nosotros? Tu ira, tu enojo, tus resentimientos. El Señor les dijo: saquen a estos pueblos y a sus ídolos, no emparenten con ellos, porque serán azote a vuestros costados. Y nuestra ira es un azote en nuestro costado. Nuestro resentimiento es un azote. El vivir en deudas es un azote. La falta de perdón es un azote. La pornografía es un azote. El adulterio es un azote. La fornicación es un azote. ¿Cuántos dicen amén? Quémalos con este holocausto. Yo decía: Señor, ¿pero cuál es el holocausto? Jesús fue nuestro holocausto. Él se entregó totalmente por nosotros. Él se llevó nuestro pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar estos ídolos y quemarlos. Aquellas cosas que son preciosas para ti, pero que no son de Dios, es tiempo que tú las quemes. Si estás buscando una restauración del tiempo perdido. ¿Qué significan los años perdidos? Es igual a años infructuosos. Trabajo duro con esfuerzo e inversión y no ves nada. ¿A cuánto nos ha pasado? Años dolorosos, la esperanza puesta en algo o en alguien, tiempo invertido, el amor entregado al trabajo a veces, a esos años. Provoca desánimo porque son años centrados en ti mismo. Trabajo, dinero perdido, matrimonios fallidos, hijos descarriados, problemas por falta de comunicación, muerte de seres queridos, decisiones no sabias, intentos por mejorar, tener una sensación de tristeza por el tiempo perdido que aún nos puede hacer sentir humillados y avergonzados. ¿Qué significa estos años perdidos? Oportunidades no aprovechadas, malas decisiones, pecado, orgullo, autosuficiencia, etcétera. Es tiempo de que nosotros quememos todo esto. Es tiempo que nos entreguemos y creamos en el Señor. Pero pastor, todos los años que he entregado ya no soy la misma persona. No, ya no somos los mismos. Podemos ser mejores. Es que ya no tengo la misma fuerza. ¿Quién le dijo que no puede tener la misma fuerza? Sábado anterior, saqué a mi perro a pasear como todos los sábados. ¿Sabes dónde terminé? Terminé en las antenas del Pichincha. Por primera vez le veo a mi perro quejándose. Me sacaste a pasear, no me sacaste a una aventura de estas. ¿Cuántos quieren que sus fuerzas sean renovadas? Dios quiere manifestarse y glorificarse en el pueblo. Que la gente cuando nos vea pueda sentir que hay en ti que no tengo. ¿Quieres ver a tus hijos sanados? ¿Quieres ver tu matrimonio sanado? No puedes ver tu matrimonio sanado a menos que dejes la pornografía o el adulterio. Es un azote. Tienes que arrepentirte. No es suficiente lloriquear o quejarte. Es verdad que la palabra dice que los tiempos postreros serán mejores que los primeros. Cuando hay arrepentimiento, cuando tú quemas tus ídolos, cuando dejas de ser un cristiano religioso, cuando te apasionas y decides con todo tu corazón, voy a buscarle a Dios su palabra. Y esta palabra tiene que hablarme, es la palabra de Dios. Una palabra es suficiente para sanarte. ¿Cuántos dicen amén? Versículos 1 y 15 de este mismo capítulo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Versículo 15, entonces le respondió: ah, Señor mío, le responde al Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? Porque el Señor le dice: yo te he escogido a ti para salvar a Israel. Como Dios nos está diciendo a nosotros, yo te he escogido a ti para salvar esta ciudad, para salvar tu ciudad, para salvar tu país, para salvar tu familia. Yo te he escogido a ti para salvar. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Así se veía él. Claro, eso es lo que causa la depresión. Eso es lo que causa la opresión. Eso es lo que causa cuando tú trabajas todo el tiempo y ves cómo los años pasan y tus fuerzas se derraman allí. Y lo que tú derramas y el tiempo que inviertes, cuando te toca la cosecha, recibes poco. Tienes que esconder. Este es el problema de nuestra sociedad, que nos han enseñado a esconder. Cuando te toca diezmar, lo traes con tanto temor, y algunas personas dicen: no puedo diezmar, voy a dar lo que pueda. Escondemos. ¿Cuántas mamás aprendieron a tener sus secretos en el sobre? Que nadie sepa que estoy ahorrando un poco de dinero. ¿Ah? Y cuando viene una necesidad, se acercan donde su esposo le diga: mira, yo tengo unos ahorritos por ahí. Y cuando abre el sobre, es más que el décimo de la Navidad. ¿De dónde sacas? Es que yo estaba ahorrando. Escondemos. ¿Cuántos dicen así es, pastor? Escondemos. Cuando el Señor dice: es mejor dar que recibir. No significa que tienes que dar todo. Lo que significa es que está... Esto de esconder está dentro de nosotros. Y Dios quiere sacar esto que son ataduras. Dios está diciéndote: mira, esto es, todo es tuyo. Todo es tuyo, no tengas temor. Todo es tuyo. Diga conmigo, todo es mío. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 6. Este es un testimonio de cómo Dios restaura el tiempo y los recursos. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, está hablando de la tsunamita, a quien Eliseo se preguntó, ¿cómo le bendigo a esta mujer que me ha construido una casa, me ha dado una cama, me ha dado un escritorio, ha puesto una silla, una lámpara allí? ¿Cómo le bendigo? Le dijo a su siervo Jesse. Y él le responde al profeta y le dice, ella no tiene un hijo. Entonces él ora por ella y le dice, el año siguiente, en este mismo tiempo, tú tendrás un hijo. Y tuvo el hijo, ¿sí? Y luego el hijo murió y ella corrió donde el profeta, no a reclamarle, corrió al profeta por su ayuda y resucitó al niño. Entonces está hablando de este niño y le dice a la mujer tsunamita esto, levántate, vete tú y tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón le dijo, como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando al rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. No solamente las tierras, sino todo el fruto. Mientras ella estaba 7 años en otro lugar, no padeciendo la hambruna que hubo en Israel, cuando ella regresó, el Señor le tenía una sorpresa. ¿Cuál fue esa sorpresa? Voy a devolverte. Pero ¿sabe qué es lo que más me toca a mí? Es que justo cuando ella está llegando con esa intención de pedir al rey que le devuelva todo, el Espíritu del Señor pone el corazón del rey. Preguntarle a Jesse, háblame de los milagros del profeta. Y él comienza a contarle de los milagros de esta mujer. Yo les quiero decir esta mañana, Dios está buscando a quien salvar. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecir esta casa. Dios quiere bendecir a cada célula a la que asistimos. Dios quiere bendecir esta ciudad. Pero si tu enfoque eres tú, yo, no lo va a hacer, porque la prioridad de Dios hoy es el reino de Dios tiene que ser expandido. Y mientras tú sigas pensando solamente en ti, no va a haber restauración. Es tiempo de que alargues tu visión, que ensanches tus tiendas. Es tiempo, diga conmigo, es tiempo. Deja que Dios te bendiga, pero pon tus ojos en el reino de Dios. Que las almas sean salvas. Ponte de pie, por favor. Oh Espíritu de Dios, yo sé que hay muchas cosas que tú necesitas. Hay muchas necesidades que tú tienes. Escuche esto. Yo tengo sueños y tengo necesidades. Pero el Señor me dijo esto. Yo te he bendecido, no tienes necesidad de nada. Esto no es para ti. No todo es para nosotros. Y mientras nosotros pongamos nuestros ojos solamente en nosotros, no va a haber restauración. Pero cuando tú pongas tus ojos en los demás, cuando tú vengas a la iglesia con una gran expectativa, cuando tú te acerques a tu célula y digas, no puedo irme solo, tengo que irme con alguien, porque lo que voy a recibir hoy, si va a cambiar mi vida, puede cambiar la vida de otra persona también. Cuando Dios pensó en la restauración, no pensó en la restauración de Gedeón y de su familia. Cuando Dios pensó en la restauración, pensó en el pueblo. Y déjeme decirle algo, si es que encuentro, ya. En Jueces 8:18, Gedeón les pregunta a los reyes de Madián. Luego dijo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Ellos respondieron esto, escuche bien esto, como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. ¿Cómo Dios restauró? Él se sentía el menor de todos, incapaz de todo, el menos, el candidato menos probable para ser escogido para ser el rey o el que liberte a Israel de los madianitas. Pero Dios restauró tanto esta nación, aún a Gedeón, que cuando Gedeón les preguntó cómo eran los demás reyes, ellos le respondieron como tú. Eran, se parecían hijos de rey. Así nos ve el Señor a nosotros, hijos e hijas del rey. Cuando salgas de aquí, no salgas pensando en lo que te falta, sino en quién tú eres. No salgas pensando en los obstáculos. Echa todos estos obstáculos al fuego. Tienen que ser estas marcas, estos sellos que hemos puesto en nuestras familias, en nuestros trabajos, en las personas. Es tiempo de que tú eches todo eso al fuego, porque cuando tú salgas de este lugar, Dios está listo para traer restauración y restitución a tu vida.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.